vamos a cantar esta canción que tanto les gusta a ustedes. La canción de Mi Barba Tiene Tres Pelos. ¿Están preparados?
¡Preparados!
¡Ya!
Mi barba tiene tres pelos. Tres pelos tiene mi barba. Si no tuviera tres pelos, pues no sería una barba.
¡Bien! Bueno, y ahora tienen que tocarse la barba con la mano, igual que lo hago yo. Pero para hacerlo más fácil, digo más difícil, les vamos a quitar la palabra barba. Prohibido decir barba.
Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Nadie negará que el tema de hoy está de moda, hasta el punto de poner en un brete una importante empresa, que ha dado pie a algún refrán tan conocido como cierto y que ha cambiado el aspecto de muchos hombres. Para hablarnos de él o de ella, en este caso, tenemos a nuestros dos invitados de hoy, a Juan Luis Morillo y a Águeda Llorca. Junto a ellos, mis ministros, Beatriz Ortega y Miguel Ángel Navarrete, y al cónsul de Mangrovia, Nando Carranza. Berta Ferrer ha afilado sus armas diplomáticas para conseguirnos un hermanamiento de primera, y Daniel Rueda sigue sobrellevando la distancia día a día. Love is monkey see and monkey do. Si esta presidenta siguiera el precepto de su ministra de Asuntos Ingleses, me refiero a ese que reza Vicky al lío, esta intro debería empezarla diciendo que a mí las barbas me ponen una barbaridad. Y nunca mejor dicho. Ahora bien, a partir de aquí se exige una explicación. Y como presidenta vuestra que soy, os la voy a dar. Una explicación y una matización. Estoy segura de que os he hablado en alguna ocasión de los guateques que mis hermanos celebraban todos los fines de semana en casa de mis padres. Corrían los 70 y mi hermano y algunos de sus amigos llevaban barba. Y yo, aunque era solo una niña, estaba absolutamente prendada de uno de ellos, de uno de sus amigos. Mi memoria infantil lo recuerda alto, atractivo y algo desaliñado. Alguna vez lo he vuelto a ver en las fotos de aquella época y me sigo reafirmando. Así que entonces no debería tener tan mal gusto o tampoco he cambiado tanto. Llevaba una barba rala que encajaba con su estilo general y todavía recuerdo el día que lo vi aparecer en la fiesta de disfraces vestido de vaquero. A lo mejor de ahí me viene también mi predilección por el western, que estas cosas del inconsciente y del consciente son siempre muy complicadas o muy fáciles. Por lo tanto, mi afición a las barbas está asociada a días felices del pasado y a hombres por los que sentía un cariño especial. Ahora bien, os he prometido una matización y también os la voy a dar. Esta presidenta prefiere de largo las barbas recortadas o esas a medio hacer, como las de mi chico de la infancia. Esas son las mías de largo. La importancia de la barba en mi vida tiene su razón de ser, pero también tiene su historia. En la antigüedad, como era signo de soberanía, se la ceñían las reinas. Los griegos se las cuidaban y en ocasiones se las rizaban con tenazas, como en su día hicieron sumerios, caldeos o babilonios. Alejandro Magno las prohibió en sus ejércitos por una cuestión estratégica y los romanos prefirieron el rostro rasurado. En la Edad Media fueron signos de virilidad y de sabiduría y en el XVI alcanzaron longitudes llamativas. Sin embargo, a comienzos del siglo XVII, en ámbitos urbanos, la barba comenzó un ligero retroceso, hasta el punto que Pedro el Grande de Rusia estableció un impuesto sobre las barbas para que el aspecto de sus ciudadanos estuviera en consonancia con el de la Europa occidental. El XIX, como no, recuperó el aprecio por el vello facial y pobló la época victoriana, con algunas sonoras excepciones. Y en el XX se tiñó de ideología y fue recuperada con fuerza inusitada, por ejemplo, por el movimiento hippie. Y todo esto son solo dos o tres pinceladas de una biografía llena de avatares. Barbas famosas las ha habido desde hace siglos. Leonardo da Vinci, Charles Darwin, Valle Inclán, Karl Marx, Johannes Brahms, Vincent van Gogh, Miguel Ángel, Sigmund Freud, Pío Baroja o Leopoldo Alas Clarín, por citar solo algunas. La barba otorga en ocasiones cierto estatus intelectual y añade en algunos casos un plus de virilidad incuestionable. No es lo mismo Ryan Gosling o Shia LaBeouf con barba que sin barba. O Sean Connery le dio un signo de distinción y una madurez innegables.
A Clint Eastwood lo convirtió en el vaquero perfecto. Y en otros casos la puede tener o no tener, que lo mismo nos da. Y pongo un ejemplo muy claro, Paul Newman. Johnny Depp no es santo de mi devoción, pero lo prefiero con ella. Y luego está esa legión a la que siempre, siempre preferiré con barba. Tom Hardy, Christian Bale, Idris Elba, Jamie Dornan, Nikolai Coster-Waldau, James McAvoy, Jude Law, James Purefoy, Tom Hiddleston o Luke Evans, por decir algunos. Y dejo para el final, por supuesto, la guinda de mi lista personal, Michael Fassbender. No, para mí tampoco es lo mismo Michael Fassbender con barba que sin barba. Pero me pasa como con Newman. Este hombre me gusta de todas las maneras posibles. La barba se merecía por méritos propios un programa, porque se ha puesto de moda y porque tiene, después de todo, más significados de los que parece. Por eso esta noche, presidenta y gobierno se ponen barba para hablar de algo que también nos tiene robado el corazón y la curiosidad. I guess love is always just... Nuestro cónsul, que sí lleva barba de verdad, nos ha hecho la selección de barbas musicales.
Sí. Vale que yo lleve barba, pero veo que tú no tienes pelos en la lengua.
Ninguno.
Bueno, pues vamos a ir numerando barbudo tras barbudo, ¿vale? A ver si alguno, no sé, nos enamora esta noche, ¿no? Entonces, voy a empezar por Justin Vernon. Justin Vernon, dentro de su proyecto compartido llamado Bon Iver, tiene esta canción, esta segunda canción de su álbum de debut de 2007, For Emma, Forever Ago. No sé si la sensibilidad está en proporción a la barba, pero esta canción derrocha eso, belleza y sensibilidad. Un disco con una historia de corazones partidos de por medio. Y yo estaba pensando en Emma, la que va dirigida al disco, la muy tonta es que deja a Justin Vernon. Y entonces al final, mira, se hubiera hecho de oro.
Bueno, pero mira, le dedico una canción preciosa, ¿no?
Bueno, claro, le dedica el disco entero.
Ah, el disco entero.
El disco entero, o sea, For Emma, Forever Ago.
Tenías a un chico colgado por ti.
Claro.
Mal.
Pero bueno. Bueno, os dejo con Lum Sum de Bon Iver.
Creo, mi querida ministra de Asuntos Ingleses, que había llegado el momento de demostrar que a esta presidenta le gusta algo más que el 19. Por eso nos hemos ido al 18. En Magrovia sentimos un especial aprecio por las barbas, pero han de cuidarse. Como el rostro masculino mejor rasurado, por eso mismo tenía usted esta noche un encargo muy especial. Cuéntenos, por favor, Berta.
Pues efectivamente, sí, presidenta. Un encargo muy especial por dos razones. Una, porque las relaciones diplomáticas de esta semana me han obligado, una vez más, pues a sacrificarme por Mangrovia y viajar hasta Roma.
Grandísimo sacrificio.
A Roma, ¿me diréis? Por supuesto. Pues sí, esta es la, porque esta es la segunda parte del encargo. Y es que estoy en Largo di Torre Argentina, recién salida del teatro donde se acaba de estrenar El Barbero de Sevilla. Y bueno, presidenta, a ver, usted afirma que cambia de siglo porque el libreto de, la, de esta ópera bufa se basa en la comedia de Beaumarchais de 1775. Pero a ver, que en Mangrovia ya nos vamos conociendo, ¿eh? Y no engaña usted a nadie.
Ay, qué lástima.
Porque a mí me manda el estreno de la obra en pleno siglo XIX, que se le ve el plumero.
Siempre.
Pero bueno, yo no me voy a quejar, ¿eh? Porque estoy en Roma persiguiendo a este barbero, intentando traerlo a Mangrovia y escuchando música de Rossini. A ver si consigo que Fígaro, que es el barbero, o el conde de Almaviva, me inviten a un café y ya completamos la escena.
Bueno, la escena, la fiesta, la noche y lo que haga falta. Bueno, vale, es verdad. No, no, en el fondo no consigo engañar al personal. No sé cómo lo hago, pero que siempre terminamos dándole vueltas al 19, de verdad. De todas maneras, usted como siempre, haciéndose la vida difícil, una semana sí y otra semana también.
Ah, por supuesto.
Encima se va de cafés, o eso nos dice, con Fígaro y el conde de Almaviva. Que la verdad es que conociéndolo a uno y a otro, yo también me apuntaría a la fiesta.
Sí, porque a veces son un poco liantes y espabilados, sobre todo el barbero. Así que no les extrañe que terminemos en Trastevere, a golpe de limonchelo y agitando a alguien.
Bueno, de todas maneras, le dejamos que siga disfrutando. La verdad es que el viaje desde Londres a Roma debe haber sido realmente agotador, así que merece usted un auténtico descanso. Yo estoy muy contenta, ¿eh?, de haber fichado a Fígaro para Mangrovia, porque seguro que le dará color en su barbería.
Sí, desde luego.
Y bueno, no sé, quédese ahí, ¿no? Yo creo ya que está en Roma.
Sí, de momento me quedo por lo menos una semana.
Vale, yo creo que es lo más operativo, teniendo en cuenta lo que se avecina. Vaya preparándose acaso el próximo hermanamiento. Ya le mandaré un despacho oficial para indicarle por dónde tiene que moverse usted.
Muy bien, perfecto.
Pues nada, disfrute de la noche.
Sin duda, hasta luego.
Un beso.
Señor Todd.
Para servirle. Es un honor tenerle como cliente, señor.
¿Me conoce acaso?
¿Alguien en este mundo no conoce al gran juez Turpin?
Su establecimiento es bastante modesto y, sin embargo, el alguacil dice que es usted el más exquisito de todos los barberos de la ciudad.
Es muy gentil por su parte. ¿Qué puedo hacer por usted, señor? ¿Desea un corte de pelo o quizá un buen masaje? Siéntese, señor.
Si estamos en un programa de barbas, no solo deben haber barbudos. También tiene que haber alguien que lo sea decente. Es el caso del diabólico barbero que acabamos de escuchar. Venido desde el más escalofriante Londres victoriano del 19 hasta Mangrovia, tenemos a Sweeney Todd. Con esta película musical, basada en la obra homónima en 2007, el director Tim Burton repite por sexta vez con el actor Johnny Depp. Se trata de un film ganador de un Oscar a la dirección artística y dos Globos de Oro a la mejor comedia, así como al mejor actor. Pero para mí lo realmente escalofriante del asunto quizá no sea la macabra historia del barbero vengativo que asesina a sus clientes con sus navajas para luego ser cocinados por la señora Lovett, sino el hecho de que, sin llegar a estar demostrado, la historia original esté basada en crímenes reales. En fin, si a nuestro mangroviano les apetece un rato entretenido al estilo Burton, no dudéis en disfrutar de este barbero y sus conocidos.
Mi querido cónsul, pasamos de un barbero asesino a un cantante con barba, quizás.
Sí.
¿Y esta vez quién es?
Se trata de José González, nuestro barbudo número 2, Que ahora dirás, José González, ¿de dónde es? ¿De Madrid, de Salamanca, de México? Pues no, es sueco. Sí,
sueco.
Sí, sueco. Pero no porque saca el sueco, sino porque es de Suecia de verdad. Esta canción, Save Your Day, pertenece a su primer disco de 2003, Vermeer. Creo que se pronuncia así, como está en sueco. Pues. Y nada, y tengo que decir que es una canción que demuestra una increíble destreza con la guitarra. Perfecta para un chaval afeitado, aunque este programa no vaya de afeitados, sino simplemente de barbas. Y se llama Save Your Day, de José González.
Vamos allá.
Poke the body with a stick, roll it down. Ignore the morning as it tumbles to the ground. Be brave and save your day. Station call numbers rule I've been told. Patterns clear, better fit in the mold.
Juan Luis Morillo es nuestro primer invitado de esta noche. Él se formó en el campo de la barbería y desde el 1 de julio de 2014 ha abierto un establecimiento con otros dos compañeros suyos, los Tres Bigotes. Como Mangrovia tiene mucha barba, necesitábamos a un buen barbero. Aquí lo tenemos esta noche con todos nosotros. Buenas noches, Juan Luis.
Te tenemos en Mangrovia, estamos muy contentos por ello.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Bien, de momento bien, y seguro que dentro de nada todavía mejor. De todos es conocido el origen de los Tres Mosqueteros, pero ¿cómo surgen los Tres Bigotes?
Bueno, los Tres Bigotes surge debido a que somos tres amigos, ¿no?, que nos dedicamos a la barbería. En esencia, el que empezó fui yo, me formaron a mí y decidí montar mi propia barbería, contar con mis compañeros y poco a poco ir formándoles y apoyándonos entre nosotros. Como así dice la frase, la unión hace la fuerza, pensé en ellos y pensé que no había nadie mejor que ellos para componer este trío. Y pues como algo simbólico y por lo que somos, los tres llevamos un buen bigote.
Doy fe. En vuestro establecimiento habéis hecho de cortar el pelo y cuidar las barbas un arte. ¿Es así? ¿Cómo lo conseguís?
Sí, la verdad que hay muchas formas de expresarte, ¿no? Y una que nos gusta a nosotros es la barbería. Entonces, yo lo considero un arte porque considero que estoy creando algo. Cuando hago una barba o hago un corte de pelo, ¿no?, siempre hay unos parámetros que seguir, pero nosotros intentamos aportar algo a lo que es la sociedad con lo que hacemos. Por eso lo considero un arte.
Te hemos leído en alguna entrevista que en otros países hay una tradición en el cuidado de las barbas y los bigotes, sin embargo no ha sido así en España. ¿Están cambiando las cosas?
Realmente están cambiando y yo diría incluso que volviendo, ¿no? Porque antiguamente yo recuerdo a mi padre con bigote casi toda la vida y el estilo de peinados que se llevan ahora son muy clásicos realmente, ¿sabes? Le damos un toque moderno, por así decirlo, le damos un toque actual, pero no diría que estamos haciendo algo, sino retomando algo, ¿sabes? Sí que en otros países ha sido tradicional y se ha mantenido. Realmente en España hubo un tránsito en el que esto se dejó de hacer y ahora lo recuperamos.
Juan Luis, hemos estado mirando documentación y hemos encontrado los siguientes nombres: Fu Manchu, Herradura, Imperial, Lápiz, Walrus, Inglés, Dalí, Chevron. Habiendo tantos tipos de bigote, ¿cómo orientas a un cliente a la hora de elegir el ideal para él? ¿O ya llegan con la idea muy clara?
No, hay algunos que lo tienen más claro, pero si no, utilizamos un poco de visajismo, ¿no? Que es según el rostro de cada cliente. Si lo tiene la cara más alargada, pues le haremos un bigote un poco más finito, que le resalte un poco los mofletes, ¿sabes? Para no promover ese alargamiento del rostro. O sea, así que con mucho. Si la tiene más redondeada, pues intentaremos alargársela un poquito, dejando un bigote un poco caído, ¿sabes?
Hemos visto que bigotes que están más de moda que otros. ¿Cómo pasa uno del bigote de Guardia Civil al bigote de Rolf Flynn?
La verdad que eso es simplemente dejarlo crecer y poco a poco ir orientándolo, ¿no? Es como todo, poco a poco hay que cuidarlo y mimarlo. Es como si fuera tu bebé, por así decirlo.
Como experto en el mundo de las barbas y bigotes, ¿qué utensilios no pueden faltar en el maletín de un buen barbero?
Bueno, en el maletín de un buen barbero no pueden faltar unas buenas tijeras, un peine de barbero. Actualmente sí que utilizamos máquinas de cable, ¿no? Y elementos básicos para los peinados, ¿no? Como son pomadas, que es lo que utilizamos nosotros, no geles, gominas o ceras. Y ceras para especializadas para bigotes, aceites esenciales para la barba y bálsamos para la barba.
Siendo un ferviente admirador del vello facial, ¿qué barbas o bigotes para ti han hecho historia? ¿Cuáles son algunos de tus referentes a la hora de recordar grandes figuras?
La verdad que, bueno, sí, hay gente muy importante en la historia que siempre ha tenido una especie de barba, ¿no? Como podemos destacar la de Abraham Lincoln. Es una barba muy a resaltar, para mi opinión, ¿sabes?
Oye, la gente
que ha tenido...
La gente cuando llega allí a tu barbería para recortarse la barba o hacerse barba o bigote, te dicen, oye, yo quiero una barba como, o quiero un bigote como. ¿Toman también referentes de gente conocida o no?
Algunos sí.
Sí.
Y se suele hacer. Muchos, por ejemplo, han visto la película esta de 300 y me dicen, quiero la barba de Leónidas, por ejemplo, que es más hacia adelante, un poco en punta.
Perdón, bueno, es que me acabo... No, es que no me río, es que me ha hecho gracia que sacaras 300 a colación, porque no es la película que se me hubiera ocurrido, ¿no? Para...
Claro.
Pero bueno, sí, la verdad es que lleva el protagonista una barba espectacular.
Hay mucha. Sí, claro. Sí. Entonces, pues, según el visajismo, como te he dicho antes, del rostro del cliente, puedo aconsejarle que se la haga o puedo aconsejarle algo mejor para él, ¿sabes?
Sí, no,
lo que buscamos es la exclusividad. Lo que buscamos es que tú lleves la barba que a ti te queda bien y a ti te gusta.
Y que estés contento con ella, supongo, porque claro,
exacto,
lógicamente forma parte de tu imagen. En vuestra, exacto, página de Facebook promocionáis vuestra propia línea de productos, algo estábamos comentando antes, y además hacéis cursos, hemos visto lo de Via Gentleman. ¿Cuál es vuestro, sí, malvado plan para bigotizar a la humanidad? ¿Creéis que es importante dar a conocer esta vertiente?
Claro que sí, yo tengo siempre he pensado que cuantos más seamos, mejor, ¿no? No es al contrario. Entonces, para mí, todo lo que pueda aportar a la gente de aquí de Valencia, de España, ¿no? Que todo lo que yo sé y pueda aportarle a alguien para que se inicie en la barbería o alguien que ya sepa para poder darle el toque final, ¿no? Poner esa guindilla, yo lo voy a intentar hacer, ¿sabes? Me gusta dar cursos porque veo y recibo buenas vibraciones de los alumnos, ¿sabes? Que la gente que de verdad está interesada, que pueda seguir aprendiendo. Y la verdad que intentamos dar nuestro toque, ¿no? En cuanto a lo que tú has dicho de bigotizar, en nuestro malvado plan. sí.
Hemos visto que estáis en las redes sociales, la imagen es muy importante también, la vinculación con la gente a través de esos medios de comunicación, pero también es muy llamativo y quería que nos comentaras algo sobre vuestro establecimiento, porque realmente también llama mucho la atención. ¿De dónde habéis sacado ese look para vuestro
local? Nosotros lo único que intentamos es mantener la esencia, ¿no? Y tener algo, por así decirlo, un aspecto básico, ¿no? No buscamos florituras, ni dibujos en las paredes, ni nada. Simplemente colgamos cuadros interesantes, ¿no? De barbas, de... En cuanto a la época también, un poco de rollo vintage, como algunos que tenemos con Café Racers y etcétera. Eso por un lado, y por otro lado intentamos buscar también el que sea un poco acogedor, ¿sabes? Que tú puedas llegar y sentirte, por así decirlo, como en casa. Tengo, por ejemplo, un corcho lleno de fotos que hago con una máquina Polaroid instantánea, con los clientes y con nosotros, entonces... Eso, la verdad, que a la gente le gusta mucho.
No, sí, eso da una proximidad con el cliente que es verdaderamente fantástica en un establecimiento. Perfecto. De vuestras características. Pues Juan, ya como ves el tiempo ha pasado muy rápido, hemos terminado nuestra entrevista, pero bueno, ha sido un auténtico placer y desde aquí, desde Mangrovia, efectivamente te animamos a bigotizar en nuestra sociedad.
Genial.
Y animar a la gente a que se cuide todavía mucho más. Muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias y que paséis una fantástica noche.
Gracias. Bueno, hemos estado en la primera entrevista hablando de bigotes, pero yo creo que debemos retomar de nuevo el tema fundamental del programa de hoy y volver a las barbas.
Sí, efectivamente, porque ahora nos viene un barbudo de los de verdad. De esos que llevan una barba desaliñada, que no se afeita ni para atrás, nada, nada, nada.
O sea que no es una de mis barbas.
No es a medio hacer, porque esta está hecha, más que rehecha. Pero bueno, yo también soy un poco así, porque también es como, es que se me olvida afeitarme. No se me olvida, simplemente es que no me apetece.
Pero no es vaquería, como este probablemente, pero bueno, si tiene su aquel. ¿Musicalmente bien?
Musicalmente muy bien.
Ah, pues vamos a ello.
Pues nada, se trata de Devendra Banhart, conocido no solo por su música, sino por haber sido pareja de nada más ni nada menos que una de nuestras actrices favoritas del momento, Natalie Portman. El momento...
Adoro esta mujer.
Corazón Mangrovia, ¿no?
Sí, Mangrovia Corazón.
Sí.
Me encanta.
Buenas noches.
No,
corazones.
Yo, es que esta mujer me encanta, Natalie Portman, por Dios.
Bueno, se trata de un estadounidense medio venezolano que nos invita a bailar con esta canción, Carmencita, de su álbum Smoking Rolls Down Thunder Canyon, de su álbum de 2007, un poco antes del auge de las barbas, pero él ya llevaba.
No, hombre, es que pioneros los ha habido siempre.
No, claro. Bueno, os dejo con ritmos tropicales y otros más occidentales con Carmencita, de Devendra Banhart.
Y Natalie Portman, por Dios. Vale.
Ay, tu primo colorado con barba capurada y llena de...
llegado el momento de recordar a nuestros queridos ciudadanos que el programa que están escuchando es Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este maravilloso país en Twitter. Recordad también que todo lo que comentamos aquí y algo más podéis encontrarlo en nuestro perfil de Facebook, Mangrovia Emisora de Radio. Si os apetece contactar con nosotros, también podéis escribirnos a la siguiente dirección, mangrovia-rtv@upv.es. También quisiera recordaros que, en el caso de que queráis venir a visitarnos, no tenéis más que escribirnos un correo y advertirnos de ello. Seríais muy bienvenidos.
Episodios mangrovianos.
Barbas, mostachos y bigotes siempre han sido importantes complementos del rostro. A día de hoy, los literatos son muy dados a cultivarlos y a este respecto muestran al mismo tiempo su gusto y su vanidad. Que ningún hombre se avergüence de su barba si está bien cuidada y cortada sin desvarío. Cecil B. Hardy debía ser todo un caballero. En su Gentleman's Book of Etiquette and Manual of Politeness, del que acabamos de escuchar un pequeño fragmento, hace gala de toda la determinación y la mesura que nos enseñan los manuales de protocolo. El suyo se editó por primera vez en Boston en 1875 y, por supuesto, unos años después se reeditó en Mangrovia, donde corrió como un reguero de pólvora. Hardy hizo del cuidado de la barba un arte y su manual fue indispensable para cualquier caballero de la época mangrovictoriana. En 1886,41, el barón Friedrich von Mustach y la duquesa Bárbara publicaron en la capital de nuestro país el manual de higiene masculina, su vello facial y cómo adecentarlo. Su asociación profesional fue totalmente accidental, pero muy productiva. Lo verdaderamente sugestivo de su trabajo es que no era exactamente un tratado de protocolo, por tanto, se permitieron aconsejar libres del recato que exigían ciertas normas. Dieron rienda suelta a su imaginación, acorde con las modas de la época, y no escatimaron a la hora de inventar nuevas maneras de dar forma y sentido al vello facial. Debemos señalar que gracias a su manual, el bigote barco lo petó en su época. Es que lo llevaba todo el mundo, era como el sombrero de copa o el pañuelo de seda. Pero sin duda uno de los capítulos más encantadores fue el dedicado al menaje y la vajilla de diseño ergonómico capilar, que resolvía insoportables problemas. Tal vez el más cándido de sus inventos fuese la taza bigotera, una taza convencional a la que se añadía una lengüeta de porcelana con un agujero por el lado en que se bebe. De esta manera, el caballero mangrovictoriano podía beber té quedando su mostacho totalmente protegido de empaparse. Todo un invento.
¡Sí! ¡Sí, sois hombrecitos! ¿Cómo estáis? Digo que ¿cómo estáis?
¿Cómo estamos de qué?
¡Si sabéis hablar! ¡Qué maravilla! No me digáis vuestros nombres, los adivinaré. Ya sé, tú eres sabio.
Sí, sí, soy yo.
¿Y tú eres? Tú eres tímido.
Caracoles.
Tú eres dormilón.
Sí.
¿Y tú? Tú eres mocoso. ¿Y tú debes de ser?
Yo soy feliz y este es Budito, que no habla nunca.
¿No puede hablar?
No lo sabe, no lo ha intentado.
¡Qué gracia! Oh, tú debes de ser gruñón, ¿verdad?
Sí.
No, ya sé quién soy. Pregúntale quién es y qué hace aquí.
Sí, ¿qué eres y quién haces? Digo, ¿cuál eres? ¿Quién eres tú, querida?
Ah, me presentaré. Soy Blancanieves.
¿Eres la princesa?
Sí.
Pues no hacen falta más indicaciones. Ella misma se presenta. Acabamos de escuchar a Blancanieves conociendo a sus queridos siete enanitos o barbuditos, que menos mudito menudas barbas me llevaban. Basada en el cuento de los hermanos Grimm, Disney produjo su primer largometraje con esta película en 1937. Fue la primera película de animación sonora y con color, donde se empleó el sistema conocido como Technicolor. La historia de Blancanieves ha tenido múltiples adaptaciones, incluso antes que la de Disney, que para algunos mangrovianos se nos hace súper lejana. Pero sin duda la que ha marcado a múltiples generaciones, incluso a la mía, sigue siendo la que dio vida a Disney con su inocente Blancanieves, sus simpáticos enanitos y su malvada madrastra.
Nuestra segunda invitada de esta noche no lleva barba, pero sabe mucho de barbas. Ella estudia interpretación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia y compagina sus estudios de interpretación con la licenciatura de Humanidades en la Universidad de Valencia. En 2013 cofunda la compañía teatral Barbarie, con la que estrena obras de pequeño formato como Bárbara, Tú cambiarás, El Club de los 27, que tras el éxito en Valencia viajó a Microteatro Madrid. O Sin barbas, no hay paraíso, estrenada en el Festival Rusafa Escénica de 2014. Y por ella, por esta obra, ha venido esta noche con nosotros. Actualmente trabaja en su proyecto final de carrera, investigando sobre los límites entre la realidad y la ficción en la escena contemporánea. Y prepara, junto con el resto de miembros de la compañía, el próximo espectáculo de La Barbarie Teatro. Buenas noches, Águeda. Estamos muy contentos de tenerte esta noche con nosotros. Sin barba, pero sobre barbas, para que nos hables de barbas.
Sí, buenas noches, muchas gracias.
¿Qué es un hipster?
Uf.
Yo es que es no una, me aclaro mucho tampoco.
Es una pregunta complicada y la verdad es que me gustaría encontrar algún hipster para que me lo explicara. Pero como ellos no se autodenominan como tales, parece que no he encontrado nunca a nadie que se defina como hipster. Entonces, para la obra de Sin barbas no hay paraíso nos tuvimos que documentar un poco sobre el tema. Y bueno, un hipster es... El movimiento hipster proviene de la música. Son aquellos que escuchaban música independiente, que tienen unos gustos culturales bastante alejados, culturales y estéticos bastante alejados de lo mainstream, de lo que llaman mainstream, que es lo popular, ¿no? Lo que pasa que la paradoja es que el hipster ahora está en boca de todos, todo es hipster, los maniquís del H&M visten como hipsters, entonces es lo más mainstream del mundo en estos momentos.
Estamos invadidos por los hipsters.
Sí.
Los macrovianos tienen muy claro cómo es su país, pero ¿cómo es la República Independiente de Ruzafa?
Ruzafa, la verdad es que es el paraíso hipster de Valencia en estos momentos. Para mí ahora mismo es casi como un parque temático de... Es todo tan happy, todo tan bonito, es muy cookie todo Ruzafa, ¿no? Está lleno de cafeterías, de bares decorados con palés, con cosas recicladas, de galerías, de tiendas vintage. Bueno, es curioso, el otro día pasábamos por un bar en el que te servían el gin tonic en botes de lentejas. Y te cobraban 8 euros por el gin tonic, entonces era divertido.
No, la verdad es que es curioso, porque yo fui a vivir a Ruzafa en el año 91 y no te quiero contar el aspecto que en aquella época tenía Ruzafa, con lo cual ha dado un auténtico vuelco el barrio.
Sí.
Realmente extraordinario. ¿Cómo se convierte una barba en la protagonista de una obra de teatro?
Bueno, Sin barbas no hay paraíso es una obra que presentamos para el Festival Ruzafa Escénica, que es un festival de teatro en espacios no convencionales de Ruzafa, y nosotros teníamos claro que queríamos hablar sobre lo que estaba ocurriendo en este momento en el barrio, porque nos parecía un fenómeno muy curioso, ¿no? Cómo habían proliferado de repente tantas barbas, y buscábamos un icono. Y porque me parece muy hipster también lo de los iconos, ¿no? Y el icono perfecto pues era la barba. Y después el símbolo de esta república independiente es un galgo, que también es muy común en el barrio.
¿De qué va la obra?
Bueno, la obra es una... Es lo que te he dicho, ¿no? Intenta reflejar un poco el espíritu ruzafeño, siendo críticos con... con la nueva moda y con nosotros mismos también. Y siempre desde el humor, porque es un buen canalizador de la crítica, ¿no?
No es el mejor, probablemente.
Bueno, llega... Llega mejor.
Como es alegría.
Sí.
Es la barba una moda pasajera.
Yo creo que todas las modas son pasajeras, ¿no? Son ciclos que se están repitiendo. Parece que vayamos hacia detrás con lo vintage. De aquí nada, veremos a gente, no sé, con monóculos y...
El otro día mirando sobre lo hipster también estuvimos viendo, bueno, hay autores como Christian Lorentzen, Julia Plevin, Rob Horning, Dan Fletcher, son algunos de los nombres de los autores que han reflexionado, ¿no?, sobre lo hipster y sus críticas no siempre son complacientes. Mi pregunta es, ¿hay que darle caña al mono que es de goma?
Pues...
¿O después de todo tienen que estar ahí, tienen que formar parte de y nosotros no tenemos que compartir algo?
Bueno,
con ellos.
Sí, yo creo que no... Yo no me siento con la potestad de criticar a alguien por lo que le gusta o no le gusta, pero sí que en el espectáculo hacemos una crítica que va en la línea del libro que acaba de escribir Víctor Lerone, Lerone creo que es, sí, que es un periodista y crítico musical, que lo que critica de este fenómeno es que es un fenómeno muy individualista y que está muy asociado con el capitalismo contemporáneo, ¿no? Los llama la casta de la modernidad, porque él dice que parece que el hipster o la cultura hipster viva en una burbuja estética y esté bastante ajeno a la realidad social en la que vivimos ahora, ¿no? Y entonces eso es lo que criticamos, la frivolidad un poco, ¿no?, de que prevalezca lo estético ante todo lo demás. Que supongo que en un origen no fue así, pero ahora parece que sea todo la estética.
Bueno, y dejo de un momento de lado el hipster, dejo de un momento la obra de teatro y paso más al terreno personal. En tu caso, ¿barba o bigote y de qué tipo? Y ahora me dices, no, ni barba ni bigote.
Bueno, como mujer heterosexual, elijo barba y barba desaliñada.
Vale, sí, entonces
que no esté demasiado arreglada.
Vale. Vale, sí, más o menos, estamos en la misma onda. ¿Cómo sería Ruzafa sin barbas? ¿Más aburrida?
Diferente, imberbe.
No, de todas maneras, este es un fenómeno que yo creo que durará más tiempo, pero efectivamente acabará cambiando con el tiempo, ¿no? Ese es un barrio que se mueve muchísimo, que cambia muchísimo, ya te digo, desde que yo lo conocí en el 91, lo cierto es que ha sido, vamos... realmente una revolución. Hemos estado hablando de vuestra obra de teatro, pero no de vuestro grupo de teatro. Cuéntanos algo sobre él y sobre los proyectos que tenéis ahora mismo entre las manos.
Bueno, pues La Barbarie nace con la intención de crear un grupo de teatro entre amigos, con el fin de divertir a la gente, pero intentar transmitir siempre un mensaje o una crítica, y bueno, de momento lo hemos hecho siempre a través del humor. No sabemos si en los proyectos futuros, a mí la verdad es que me apetece hacer algo más serio y más profundo quizá, pero nuestro recorrido ha sido siempre por los teatros de pequeño formato, y ahora lo que nos gustaría es hacer una pieza larga y no sabemos si de calle, estamos pensando en eso. Pero no podemos decir más porque tampoco sabemos mucho más nosotros.
Ah, no, pensaba, digo, a lo mejor esto ha de mantenerse el secreto
no,
y
no.
Todo. Muy bien, bueno, pues entonces estaremos pendientes de vuestros próximos proyectos. Ha sido un placer tenerte esta noche con todos nosotros. Esperamos que vuelvas de nuevo.
Gracias.
A Mangrovia.
Igualmente.
¿Con el nuevo proyecto?
Venga.
¿O con otros más? Ya se sabe.
Gracias.
Un abrazo.
Me mata ponerme barba.
¿Por qué las mujeres no pueden ir a las lapidaciones?
Porque está escrito.
¿Barba, señora?
Hoy no estoy para lapidaciones. Se me ha vuelto a poner malo.
¿Piedra, señor?
No, en el suelo hay muchas.
Ah, no, como estas no. Mire, toque, mire qué calidad. Son pura artesanía.
Bueno, me llevo dos con punta y una plana.
¿Me compras una plana, mamá? Perdón, papá.
Bueno, dos con punta, dos planas y una bolsa de gravilla.
Una bolsa de gravilla. Bien, la de esta tarde va a estar bien.
¿Sí?
¿Es uno de aquí?
Oh, estupendo.
Que se diviertan.
Si hemos empezado con un personaje diabólico, cerramos la sección de cine con un personaje que podemos decir que es especial. hablamos del pobre Brian. Nacido el mismo día que Jesucristo, es confundido en diversas ocasiones con él. Una de las escenas favoritas de esta mangroviana y que no podía faltar en un programa de barbas es la de la lapidación, donde quedaba prohibida la participación de mujeres, pero éstas, con astucia, se ponen barbas postizas para poder asistir a estos eventos. Con esta película de 1979 de los Monty Python, este grupo de comediantes se hacen con el número uno de los rankings de películas inglesas, siendo la cuarta en recaudación en Reino Unido, la número uno inglesa en Estados Unidos y, por algunas revistas especializadas, la mejor película de comedia de todos los tiempos. Financiada por el ex-Beatle George Harrison, tuvo que hipotecarse entero al ser rechazada por la firma EMI escasos días antes del comienzo de la grabación. Vamos, que si queremos pasar un buen rato riéndonos, la vida de Brian debe estar en el reproductor.
Vamos con el último barbudo de la noche, si te parece bien.
Ay, me parece bien.
Este es español, este sí que es español, no como José González, sí.
No, este es español auténtico.
Este es español 100%.
Pues vamos a ver.
Pues nada, este es el más barbudo y extraño probablemente de todos los que han sonado en este programa. Se trata del señor Chinarro, uno de mis artistas favoritos. Esta canción pertenece al recopilatorio de Caras B llamado Despídete del lago, las rarezas de Antonio Luque, que se recopilaron desde 1993 hasta 2001. Se trata de 1, R, 2 y fin. Sigo diciendo que no sé si la sensibilidad tiene que ver algo con la longitud de la barba, pero hay que decir que Antonio Luque, uno de los artistas españoles más prolíficos de las últimas décadas, no le falta ni barba ni sensibilidad. Este cónsul se despide de vosotros con la suave voz y la suave guitarra de Antonio Luque.
La aguja del pajar te ha tocado una tendrilla. Un bioquímico borracho nos mostrará las sales de la uva y a la parra y antes del coma. Es mi aguja del pajar 7417239 ATCG, ATCG. Hi honey, ¿te imaginas que al final el cielo fuera solo un anuncio de papel albal? Uva mía, ¿te imaginas que al final el cielo fuera solo un anuncio de papel albal?
Thank you.
papel es un trabajo del grumete en el arroyo del Belén. Hay un incendio en el pajar, mañana me lo cuentas en tu baño. Hay un incendio en el pajar,
puesto que según la presidenta las barbas son lo suyo y puesto que, como diría la ministra de Asuntos Ingleses, hay barbas y barbas, era obligado dedicar una edición a tan singular elemento. Por ellas nos han visitado nuestros dos invitados, Águeda Llorca y Juan Luis Morillo. Barbas llevan también nuestro cónsul Nando Carranza y nuestro ministro de Gustos Exquisitos. Berta, que se ha quedado paseando, o eso dice ella, con Fígaro y el conde de Almaviva, seguro que ha terminado con una. Y como Sari, Bea y esta presidenta no queríamos ser menos, hemos acudido al proveedor de la madre de Brian para conseguirnos unas bien lucidas. No hemos tenido tanta suerte, pero eso sí, estamos monísimas. Hoy las hemos tenido de todos los tipos, de verdad y de mentira, blancas y negras, ralas y pobladas. Y todas ellas han cumplido con creces su intención, pues en este país de todos he sabido que sin barbas no hay Mangrovia.
Rumors spreading round in that Texas town, about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Yeah, my